Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 40 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una de las voces conocidas en nuestro país, es locutor, animador, ha hecho televisión, ha hecho prácticamente todos los medios. Hicimos una conversación bien interesante, de verdad. Aprovecho que tengo de invitado a este locutor porque me han enviado muchos textos y me han dicho muchas veces en diferentes medios, ¿no? Que porque a veces traigo gente que no es de cine. Pues miren, originalmente el podcast era dirigido totalmente a cine, pero estamos en un medio hoy en día que es, no solo si haces cine le llegas a las masas, ya tenemos muchas formas de llegar. Existe YouTube, está obviamente la televisión, está la radio, y quise abarcarlo más a todo el movimiento audiovisual porque así tenemos mejores experiencias de que escuchar, porque hay mucha gente súper interesante que no solamente hacen cine. ¿Y qué pasa? Los técnicos y los directores no son fáciles de sentar en esta silla porque dos cosas, o no les encanta hablar o gracias a Dios se está haciendo mucho cine y se está haciendo muchas producciones en este momento y a veces están todos trabajando. Y todos los lunes yo subo un podcast y es de esta manera en la cual le doy un poco de variedad a este proyecto y escuchan historias que de verdad son buenísimas como la que tenemos hoy. Así que espero que se la disfruten como me la disfruté yo cuando la grabamos. Le damos las gracias como siempre a nuestro auspiciador principal OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. También le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por hacer los pins oficiales de Hablando 24 Frames. Apoyo a la gente que son empresarios boricua. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy son de estas personas que, vamos a poner de esta manera, cuando tú trabajas en esta industria, tú trabajas con un montón de actores, actrices, gente del medio. Pero cuando a mí me toca trabajar con este caballero, me encanta porque nos llevamos bien, me gusta trabajar, la paso súper y es un fajón de la industria. Y ha sabido adaptarse a los diferentes medios según la tecnología y los cambios, así lo requieren. Ese caballero es Red Chado. ¿Cómo tú estás, Red?
Muy bien, gracias por la invitación, de verdad, un privilegio. Pues sabes que te admiro mucho por lo... Estabas hablando de cosas buenas de mí, pero yo tengo que hablar un montón de cosas buenas de ti. Así que la experiencia ha sido mutua, muy buena, muy, muy agradable. Y sobre todo, pues cuando uno está en un espacio seguro. Porque yo creo que cuando uno trabaja con gente buena, pues uno se siente que el trabajo de uno brilla mucho más. Uh-huh, y esto me pasa cuando estoy contigo. Hacemos cosas por ahí bien chéveres.
Eso es así. Y la pasamos súper, de verdad.
Súper bien.
Red, yo comienzo el podcast preguntándole a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, tú sabes que es interesante porque toda mi vida yo soñé con ser ingeniero. Esa Ajá. era, yo cuando chamaquito, yo quería ser primero científico, tú sabes. Okay. Y entonces, desde la época de Pacheco, ¿sabes? De la cartita, envíame tu cartita que tú quieres ser. Y yo mandé mi carta y nunca salió. Y ¿sabes? Eso me traumó. Somos dos. Igual que el tío Nobel, que tampoco fui copiloto de hoy.
Ni ganador, ni casi ganador. Ninguna de las anteriores.
Pero... cuando yo era un buen estudiante en la escuela, un estudiante de honor, y entonces me fui a estudiar en Mayagüez, en el Colegio de Mayagüez, ingeniería. Okay. Yo quería ser ingeniero, pero yo empecé en la radio antes. Así que la radio, que yo la veía como un pasatiempo y una manera de ganar chavos para ir al cine, que era mi pasión.
¿De verdad?
Mi pasión era ir a ver películas. Entonces yo trabajaba para el cine. O sea, yo quería ganar dinerito. Empecé lavando carros, Ajá. lavando ventanas en el pueblo de Aguadilla, porque yo quería ir al cine. Luego, pues, entré a la radio por una invitación de un amigo, que quizás tú lo conoces, que es Angelo Medina Hijo, que era locutor en ese momento y director de programación de esa estación y en Aguadilla. Y entonces él me hace una invitación, porque yo era DJ de Marquesina. Ya a los 12 años yo era DJ de Marquesina. A los 15 entro a la radio. Okay. E hicieron un casting y entré. Y la radio siempre me apasionó, siempre me gustó. Sin embargo, yo pensaba que siendo ingeniero, ajá, iba a tener un futuro más asegurado. ¿Tú entiendes? Entonces yo decía, los ingenieros deben ganar bien. Exacto. Pues yo dije, pues quiero ser ingeniero. Pero cuando entré a estudiar ingeniería, me di cuenta que verdaderamente no era lo que me gustaba, lo que okay, me apasionaba. Junto a la par, de manera quizás paralela, seguía trabajando en radio. Y entonces comencé a conocer más gente de la radio que me llenaba más ese mundo. Ajá. Y me di cuenta que eso era por esa línea al final del camino que iba a terminar. Y así fue. Entonces me dirigí entonces a estudiar mercadeo. Entonces es interesante porque es lo que verdaderamente me apasionaba. Y la gente me dice, ¿por qué no estudiaste el locutor? O comunicaciones.
Ajá.
Y yo dije, porque ya yo llevaba años trabajando en radio desde chamaquito. Yo decía, voy a buscar una profesión que complemente lo que ya yo tengo de experiencia, porque en un resumen,
claro,
pues
claro,
soy locutor hace 7 años, pues me va a ayudar con mercadeo. Y de esa manera lo vi. Y entonces me dirigí más hacia esa línea. Pero donde verdaderamente lo increíble en mi vida es que a mí marcó mi vida, ajá, enormemente cuando yo fui presidente de mi clase en 6.º grado, en 9.º y en 4.º año.
Okay.
Pero ¿qué pasa? Yo era bien de estos estofones, tú sabes. Ajá. Y en 6.º grado...
Bueno, con ser presidente 3 veces, nada más lo dice todo.
Pues era bien estofón, exacto. O sea, yo era como que el nerdo, ajá, de la clase. Ajá. Tenía, ajá, mis panas también que eran nerdos igual que yo. Ajá. Y eran mis mejores amigos. Entonces, en 6.º grado, me toca dar el mensaje a la clase. Okay. Y entonces cuando miro la fila, veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a la gente en la primera fila, que era en un cine, precisamente hicimos la graduación de Aguadilla. Okay. Y cuando miré la maestra, mi maestra de salón hogar, uh-huh, estaba sentada en primera fila, me dio un papelito, me dijo, lee esto solamente, este es un mensaje, uh-huh, léelo y ya, ese es el mensaje para tu clase. Y entonces cuando yo me paré y vi ese público al frente mío,
ajá,
en ese 6.º grado, imagínate, sí, que debe haber tanto, quizás 11 años, 12 años. Ajá. Cuando yo me paré y vi ese público así frente a mí, yo miré el papel, miré el micrófono, miré el público, solté el papel y comencé a decir lo que yo pensaba, lo que yo creía que era la clase. Y entonces no seguí las instrucciones. La maestra me miraba, mi papá como que hecho un 8, tú sabes, mi papá abochonado, estaba al lado de la maestra, tú sabes, el orgullo, este tipo no está siguiendo instrucciones, tú sabes. Y entonces yo dije, voy a decir lo que yo siento. Al final tuve mi primer aplauso. Es la primera vez que alguien me aplaude en una actividad así formal.
Claro.
Cuando bajé, yo lo que esperaba era un mangue total, ajá, sí, de parte de la maestra. Uh-huh. Y cuando bajo, la maestra me dice, ¿por qué no seguiste el papelito? Uh-huh. Y yo le dije, porque sentí como que tenía ganas de hablar a otra cosa, a lo que yo... Y tú sabes lo que me dio. Me dio en ese momento, ¿sabes qué? Algún día tú vas a ser locutor de radio.
¿En serio?
Y entonces esas palabras como que me calaron. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces eso fue más o menos 11, 12 años. A los 15, cuando me hacen esta invitación, entro a la radio y yo dije, caramba, mi maestra fue como, ¿sabes? Como, ajá, como si fuera, ¿sabes?
Una visión aquí.
Walter Mercado, ajá, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Veía el futuro. Y entonces yo dije, ¿será verdad? Luego sigo trabajando y me doy cuenta que a medida que iba creciendo en cuanto a mis conocimientos, uh-huh, me estaba gustando mucho más. Y yo dije, caramba, hice televisión a los 17, uh-huh, en el área oeste. Comencé a hacer otras cosas, animaciones en las calles. Uh-huh. Yo dije, esto es lo mío, definitivamente. Pero aún yo decía, pero déjame ganar chavo.
Claro.
Porque todavía ahí estaba el salario mínimo, ¿tú,
exacto,
me entiendes?
Exacto, sí.
Pero cuando entré a la universidad y al segundo año me dan a hacer mi primer morning show, yo dije, espérate, esto está creciendo.
¿Y tú tenías ahí?
Yo tenía ahí 22, prácticamente 20 años.
20 años.
Y entonces, pues ahí yo dije, espérate, esto es lo mío. Por aquí. Y comienzo entonces a ver que el cheque crece más, porque lo estaba un poquito mejor.
Lo que me está bien curioso es que, comparándolo con otras profesiones, en la radio en un momento dado era bien aceptable tener a alguien de 15 años,
sí,
trabajando en la radio.
Bueno, yo saqué licencia a los 16 años tenía una licencia de radio. Ay,
porque esas cosas tú no las ves en otras profesiones o negocios.
Sí.
Pero en la radio yo he escuchado compañeros, uh-huh, de la industria que entran a los 15, 16, chamaquito, 14, chamaquito.
Pero hoy día no se da tanto.
No, claro, claro.
Porque ya hay quizás unas restricciones más y eso, ajá, pero para esa época sí era normal.
O sea, es que ya tú de los 15 años a los 21 había hecho lo que hoy en día se tarda alguien de los 22 a los 35.
Quizás graduándose estado de universidad.
Por eso.
Y uno dice, caramba, déjame entrar a la radio. Cuando yo tuve ese privilegio y eso fue, yo digo que son golpes de suerte de la vida, uh-huh, y que papá Dios te pone unas cosas en el camino que pues te enseñan, tú sabes. Uh-huh. Y yo dije, pues yo fui privilegiado en eso. Yo dije, ¿por qué no aprovechar que Dios me puso esto y no lo llevo más allá, más arriba, más grande? Y así fue. Y fue, también me ayudó la escuela, la gente de la que me rodeé en ese momento, que era una escuelita, y las emisoras que yo trabajé en el área oeste eran todas muy buenas. Y cuando entré a la universidad, uh-huh. la emisora que estaba en ese momento súper pegada, que todo el mundo soñaba con trabajar ahí, yo ni soñaba trabajar ahí. Yo me fui a la emisora número 2 de Mayagüez, no a la número 1, porque uh-huh. yo decía, todavía yo no creo que me cojan ahí. Uh-huh. Y cuando estaba en la número 2, votan a un par amigo de la emisora número 1, que yo me había hecho pana de él, que de ajá. hecho hoy día es cirujano maxilofacial, excelente, y sigue siendo locutor de vez en cuando, que es Dr. Love.
Ah, Dr. Love.
Dr. Love. Y Dr. Love lo sacan de la emisora, o sea, tuvo una situación y él renunció, ajá. lo sacaron, y él fue al apartamento mío de estudiante y me dice, Red, acabo de renunciar. Y yo dije, pero ¿cómo tú te vas a ir de esa emisora? Ese es el sueño de todo ajá. locutor. Él me dijo, renuncia y te recomendé para que te llamen. Y yo dije, ¿en serio? Sí, para que te llame, tú eres el hombre, tú vas a entrar ahí. Y un día caminando por la calle Bosque de Mayagüez, el uh-huh. dueño de la estación estaba allí y me identifica y me dice, ven acá, tú eres, te llamas así, Red. Uh-huh. Sí, ah, pues ven por la tarde que tengo que hablar contigo. Y me contratan y entro a esa emisora. Uh-huh. Y luego Doctor regresa también a la emisora y trabajamos juntos. Uh-huh. Ahí estuvimos, en ese momento estábamos Funky Joe, el gangster, estaba Frankie J, uh-huh. estaba, bueno, un grupo de locutores, realmente, sí, el Víctor Pagán, exacto. que era la voz de es la voz de Telemundo todavía, junto a Jimmy.
O sea, que por muchos años se han conversado con las personas gente claves que
en la industria. Que nos apasionaba también uh-huh. y fuimos creciendo juntos. Uh-huh. Y fue esa escuelita. Y eso me ayudó mucho.
Ya cuando en esa emisora ya tú tienes el Morning Show.
Sí, ahí fue que yo empecé. Cuando fui a el Gangster y Funky Joe, ajá. tenían un programa. Ajá. Por las tardes, yo comencé a hacer el programa por la tarde con Funky Joe también, okay, en las tardes, okay. despertino, y me dan el Morning Show cuando el Gangster y Joe se mudan para San Juan. Ah, y al mudarse okay. ellos para San Juan, queda entonces el Morning Show libre, y ahí Frankie, que era locutor también de la emisora, y yo también, éramos, entonces entramos los dos ahí. Okay. Y fue ahí entonces formamos la pareja. Y yo estuve con Frankie sobre 20 años de pareja.
Sí, lo ¿sabes? Sé. O sea, que sí. ahí es que empieza.
Ahí empezamos como pareja. Ya habíamos trabajado juntos desde claro, que yo entré a la emisora.
Pero como pareja radial, ahí.
Correcto, ahí fue.
¿Y cuándo nace el nombre de Rechado?
Mira, Rechado fue cuando justo cuando entré a los 15 años en radio. Me empecé llamándome, yo me llamo Tomás Ramos. Entonces me comencé a llamar, por no poner mi nombre Tomás, que siempre entendía que era un nombre muy serio, pues me puse Tommy, ¿sabes? Okay. ¿Tú me entiendes? Tommy Ramos. Y empecé como Tommy Ramos, pero duró como 2 días como Tommy Ramos. Y entonces, como, sí, 2 días más o menos.
Bien poca.
Bien poco. Y entonces llega Ángel y me dice, ¿sabes qué? O sea, ese nombre no es comercial, pana. Perdóname. Para este tiempo todo el mundo se llama como Lollipop, Marshmallow, como nombres así bien. Eran los, ¿sabes? Los finales de los 70. Entonces todo el mundo, tienes que ponerte un nombre loco, ¿entiendes? Y vamos a ponerte un nombre así.
Era el tiempo que, que los locutores prácticamente no usaban sus nombres, sí. usaban los seudónimos esos de...
Correcto. Ajá. No sé, los nicknames, sí. ¿sabes? Como en Estados Unidos también todo el mundo lo hacía, ¿sabes? Ajá. Pero ¿qué pasa? Entonces, Angelo me dice, ¿qué nombre te ponemos? Pero entonces yo tengo una peculiaridad que ajá. es que yo, desde chamaquito, era bien colorado. Y yo no sé por qué. Yo era como un David Bernier de la radio. Era el colorado de la radio. Entonces, yo no sé qué pasó con mi vida, que ajá. todo cambió. Me cambió el color de pelo, me cambió todo. Okay. Y entonces me dijo, tú eres como medio colorado, vamos a ponerte Red. Y me quedé con Red. Y como a los 2 días me vuelve y me añade. Entonces, mamá, es muy corto, Red, ponte Shadow. Okay. Y entonces, en ese momento, pues comencé como Red Shadow. Fue algo bien, bien interesante porque yo no me acostumbraba a primero, ajá. a nombrarme Red. Era un nombre para mí que no existía. Y se comenzó, pero la gente comenzó a aceptarlo. Uh-huh. Y entonces me quedé con él. Ya de ahí, el Tommy Ramos desapareció.
Bueno, sí, tú eres Red para todo
yo
el mundo.
Yo soy Red. De hecho, Alfred Herger me ve y me regaña todos los días. Ajá. Porque Alfred me dice que ya es tiempo de que yo me cambie a Tomás Ramos. Y yo digo, Alfred, a esta etapa de mi vida tú quieres que yo me cambie mi nombre, ¿verdad? Alfred, ¿sabes? Y él me dice, es que tú no eres Red, tú eres Tomás. Y está bien, Alfred. Sí, pero
imagínate, ahora mismo te ponen en cualquier lado Tomás Ramos.
Tomás Ramos, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿Tú me entiendes?
Y te dice, llevo la vida llamándome Rechado y ahora empezar con Tomás.
Pero imagínate como cuando me vistieron de Rey Mágico de Burger King, todo el mundo sabía que era Red. O sea, la gente me gritaba en la regata Colón, ¡Red! Y yo decía, no, Rey Mágico, olvídate de Rey Mágico, tú eres Red. Y yo digo, yo no soy Rey Mágico. Me vestían, pero seguía siendo quien yo soy.
Cuando estás haciendo el Morning Show, ¿cuánto tiempo dura allá?
Pues, fíjate, estuve en Morning Show como tal, como desde el 83.
¿Cómo se llamaba
el meneo de la mañana? El meneo de la mañana. El meneo. Y hacíamos por la tarde un programa también. O sea, hacíamos los dos programas. Mañana y Frank y yo estábamos como esclavos. Era una cosa como brutal. Yo no sé ni cómo, ¿sabes? De verdad, esto es como el empleado de energía eléctrica cuando hay huracán,
bueno,
que trabajan
a
2 horas.
Vamos a pensar algo. ¿Cómo tú llevas la vida en ese tajo?
Exacto, mano. O sea, pero yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estaba en la estación. Prácticamente me daban libre. de 11 de la mañana a 2 de la tarde para irnos a comer, pero tenemos que regresar. Ajá. Y hacíamos un programa por la tarde, se llama La Hora del Rocheo. Okay. Y entonces en Mayagüez.
¿Alguna vez te pesó ese tiempo de 6 a 6?
Sí, pesaba. Sí, bro, yo me acostaba. Bueno, yo por la mañana. Ajá. Acuérdate que yo era estudiante también. Ajá. Entonces era una cosa amanecerse en la universidad estudiando también para estar a las 6 de la mañana. Entonces tenía que coger mis clases en ese lapso o de noche. Wow, era un lío era brutal, ¿tú entiendes?
Y estando uno joven, que lo
que y chamaquito, que todo el día
jangueó. Por ahí.
Imagínate, yo te imagino. Yo tengo una fraternidad, todo el mundo vacilando.
Todo el mundo vacilando.
Y entonces yo, ¿qué diablo? ¿Cómo te voy a trabajar? ¿Tú sabes?
Tengo un programa mañana.
Tengo un programa a las 6 de la mañana. Entonces me acostaba a la alfombra. Me acuerdo que Frankie hacía la consola por la mañana y yo por la tarde. Para dividir y aprender los dos consolas.
Claro.
Y entonces yo, Frankie a veces me decía, mira, levántate que estamos en el aire. Y yo estaba haciendo el programa. O sea, bien brutal, una cosa bien loca, mano.
Cuando tú hacías ese morning y por la tarde hacer el show, ¿era un formato que ya estaba producido por alguien más o era totalmente full de ustedes?
Todos nosotros. Todo, tú tenías que buscar tus temas, diagramar el programa. Obviamente había una reunión de producción no era producción per se, pero era el dueño de la estación, que también era el director de programación de la emisora, y él hacía de todo allí. Entonces, más era el ingeniero de la estación, y nos reuníamos con él y diagramábamos, hacíamos más o menos unas proyecciones de hacia dónde debía moverse el show.
Okay.
Fue bien interesante porque el programa tuvo muy, muy buena aceptación, tanto que fue el primer morning show que se transmite desde Mayagüez para el área metropolitana.
Que eso casi nunca pasa.
Eso fue en el 85, donde estoy hoy día, que es la X, en el momento era X100, contrata el programa y lo comienza a transmitir en el área metropolitana. Tanto es así que en el 88, por ese éxito que estábamos teniendo, gracias a papá Dios en el programa, es que nos traen a San Juan, Z93 nos contrata. Okay. Porque en las mañanas ya estábamos ganando el Albufeo Matutino, que en ese momento estaba el Gánster con Munchado. Entonces, dice, espérate, estos tipos de Mayagüez hay que traérselos para acá. Y ahí es entonces nos mudamos para San Juan. O sea, que fue todo como... Por eso yo digo que la vida me ha dado las oportunidades porque todo ha caído, es como el dominó que cae en su lugar, tú sabes.
O sea, que vienes de Mayagüez a la Z, ¿no?
A Z93. Ahí hicimos 2 años que un programa que se llama El Vaivén.
El Vaivén.
El Vaivén, ahí estuvimos del 88 al 90. Va a la par con la entrada a Telemundo. Yo entré a Telemundo en el 89.
Te iba a preguntar, ¿cuándo entras a Telemundo?
En el 89. Y interesante que fue... Te vas a reír porque mi primera entrevista de televisión, era con Paquito Correro, porque Eddie Miró nos recomendó a Frank y a mí para hacer lo que hacíamos en radio, pero para televisión. En el show de las 12, una sección se llama Radio Peposa. ¿Qué pasa? Cuando Paquito me cita, cae la reunión el mismo día de Hugo. ¿Te acuerdas de Huracán Hugo? Y entonces, tú me puedes creer que pasando el huracán, yo cogí mi carro y llegué hasta la oficina de Paquito Correro. Yo digo, y me pongo un guardia y me dice, ¿cómo estás aquí? Aquí hubo una tormenta, usted no sabe que no hay luz.
Todo está.
Y yo dije, adiós, pero no hay reunión, no está el señor Paquito Cordero. El tipo millonario debe estar en el carajo.
Está en un búnker.
Ese tipo de estar en Bucaram escondido. ¿Y qué estás aquí? Yo dije, adiós. Yo dije, perdí la oportunidad de mi vida, pensé yo. Pero entonces, cuando pasó todo el tiempo, la semana y todo, pues nos volvieron a llamar y entonces comenzamos televisión. Fue bien cómico, güey. Yo bien rookie, tú sabes.
Esa aventura de televisión, no es lo mismo, ya tú llevabas radio, ya tú estás acostumbrado que no te estén viendo cuando estás haciendo el performance de la radio. ¿Cómo te sentiste la primera vez que estuviste ahí?
Mira, yo suerte que yo había hecho televisión en el área oeste, tanto en Wall de Televisión, había hecho mis cositas con Otto Oppenheimer, que hacía un programa que se llama Imagen y Sonido.
Me acuerdo
de Imagen y Sonido. Sí, mano, que lo trajo después para Guapa.
Exacto, sí.
Pues lo hacía primero en Wall de Televisión. Entonces, ahí pues, de vez en cuando me llevaba de invitado y luego comencé a hacer cosas en el Canal 9 en Ponce, que hacía un programa como de juego de estudiantes de diferentes escuelas y Frank y yo lo animábamos. Y entonces, pues ya ahí por lo menos me alivió un poco.
Sí, que no tienes
el frío olímpico. De las luces de televisión, de cómo es la... O sea, que es bien diferente a radio.
Claro, claro.
Y entonces, pero la televisión yo siempre la he visto un poco más fría que la radio.
Totalmente.
Y entonces hacer más frío, pues no se me hacía tan difícil en el aspecto de que, pues en radio es un poquito más complicado, porque tú tienes que hacer imágenes a través de tu voz. En televisión, tú eres lo que tú estás viendo y se acabó. No es tan complicado. Y entonces comencé en Telemundo, eso sí, entrar al canal. Imagínate, en ese momento, Paquito Cordero, de los primeros 25 programas, 25 eran de Paquito Cordero. Sí, y Telemundo dominaba bien brutal en ese momento. Uh-huh. Y ahí conocí a Raymond Arrieta cuando estaba haciendo La Pensión de Doña Tere. Uh-huh. O sea, fue una magia, gente bien buena.
Era un momento en que la televisión estaba en un buen peak.
En un peak brutal. 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 Ahí realmente, pues, ¿sabes? Se ganaba buen dinero.
Se vivía de la televisión.
Ahí la gente quería de radio brincar a la televisión. Claro. Y luego con el tiempo la gente quiere brincar de televisión a radio. Porque entonces la radio lo ven ahora como un medio más seguro. Que la televisión es un poquito ambivalente.
Que es una de las cosas que para mí han sido más maravillosas. Con todo y los cambios, la radio no ha perdido su lugar.
No.
Es increíble, la televisión cada día lo pierde más.
Y con todo lo digital más, y todo lo que hay hoy día.
Y sin embargo, la radio es la radio.
Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la radio tú puedes tener una reacción del público hacia una situación. Por ejemplo, acaba de ocurrir un temblor en Italia y a los dos, ahora con la tecnología del internet y todo, y a los 2 minutos tú estás tirando llamadas del público reaccionando a lo que acaba de pasar en Italia.
Correcto.
Eso tú no lo puedes hacer en televisión. A menos que estén un noticiero en vivo y hagan un última hora que acaba de pasar. Pero entonces, si el noticiero a las 10 y pasó a las 8, tienen que esperar hasta las 10 para poder entrar sobre ese tema. La radio, claro. ¿No? Yo tuve, por ejemplo, para contarte de lo más fuerte que yo he vivido de todas las situaciones. Primero, aparte de que tuvimos la oportunidad de transmitir para el Golfo Pérsico, para los soldados, que fuimos escogidos al
programa. Y ganaron un premio ahí.
El premio INTRE, que fue para los soldados hispanoparlantes, no solamente los de Puerto Rico, que estaban en el Golfo Pérsico, que ellos tenían todos los días 2 horas para escuchar. Los mejores 2 horas del día, ellos las pasaban. Y no las pasaban por la mañana, las pasaban 8 de la noche.
Claro.
Y entonces ahí se sentaban todos los latinos a escuchar el programa, que fue algo bien especial para llevar alegría. Pero yo creo que lo más fuerte fue transmitir en vivo el segundo golpe del avión del World Trade Center. Para mí eso fue brutal, porque
tú estabas al aire cuando eso pasó.
Cuando hay el primer impacto, yo estaba en radio en ese momento y pusimos CNN en español, y CNN está explicando lo que está pasando, de que había un impacto, no sabía si era un helicóptero, un avión pequeño, lo que fuera. Cuando se descubre ahí mismo que se dice que fue un avión grande, vimos el segundo impacto, que fue como los 15 minutos más o menos, o los 12 minutos, el segundo impacto lo vemos, y nosotros estábamos en el aire, hablando de lo que estábamos viendo. Eso para mí fue beam shock, tú sabes, tú decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que venga un segundo avión? Esto tiene que ser terrorismo, no hay otra manera.
Sí, no hay break.
O sea, no hay break. El otro pudo haber sido un accidente, pero este no.
Sí, ese fue el que borró la idea de que
era la idea del accidente. Y estábamos, en ese momento yo hacía radio con Agustín Rosario, y estábamos en la X precisamente, y fue bien fuerte. Eso fue para de los momentos más fuertes para mí, que yo puedo decir que yo, dentro de lo que he hecho en radio, que me ha impactado.
Claro, porque ya era una cuestión de que tenías que llevar un mensaje, pero a la misma vez como ser humano te estaba impactando.
Correcto.
O sea, y bregar con ese sentimiento debe ser difícil, ¿no? Porque a la misma vez tienes que llevar una información y verte seguro de lo que estás diciendo.
Claro.
No perder la como dice por ahí, la chaveta, que te vuelve como uno, como que, como le pasa a otra gente, que ve la noticia y se vuelve loco.
Eso es así.
O sea, debe ser bien incómodo, no incómodo de no hacer, de no quererlo hacer, sino incómodo de que, Dios mío, ¿cuánto tiempo durará esto que tengo que estar haciendo y hablando en el aire?
Es así. Más cuando
debe ser eterno.
Cuando, por ejemplo, te llama una persona que me pasó una vez, que llama a este individuo para decir que se va a quitar la vida. O sea, entonces tú dices, ¿pero por qué? Y entonces la gente puede entender, nada, eso no puede ser verdad. Entonces me llama este individuo y me dice que llevaba más de un año que no veía a su nena, una nena de 8 años, y que ya no podía bregar con eso y que él quería transmitir su muerte al aire. Es una cosa.
¿Cómo tú bregas con eso?
Yo trabajaba en el Cobian Plaza. En ese momento habíamos habíamos inaugurado la emisora hace poco. Nos llevamos 1 o 2 años en la estación en Santurce, en el Cobian, y llama a este individuo al aire para decir eso. Pues entonces, Frankie me miró y me dice, este tipo, ¿qué va a hacer? ¿Tú me entiendes? Yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a hacer, tú quieres decir esto, yo no sé cuál es tu intención real con tú querer quitarte la vida y que nosotros escuchemos cuando tú te estés quitando la vida. Porque él decía, estoy en una azotea, tengo un arma en mis manos y yo me voy a quitar la vida. Y yo le decía, ok, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué tú vas a sacar con esto? Entonces el tipo, no, de esta manera la familia de mi ex esposa, los suegros que no me quieren ver, van a entender que yo verdaderamente quiero estar con mi nena. Y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si tú quieras hacerlo, lo vas a hacer o no. Yo solamente te voy a pedir una oportunidad. que hoy cuando yo salga de radio, ajá, tú estás en el área metropolitana, y él me dijo, sí. Yo digo, vamos a hacer algo. ¿Tú sabes dónde es el Cobian Plaza? Yo te espero en la cafetería del edificio, ajá, y yo quiero desayunar contigo. Frankie me miró y dijo, este tipo, tú eres loco. Y yo salí del aire, mi jefe, la secretaria, no te vayas a encontrar con ese tipo. Ese tipo está armado. Uh-huh. ¿Cómo tú te vas a encontrar con un tipo que tú no conoces? Él te, uh-huh, sabe quién quizás tú eres, pero, uh-huh, tú no sabes quién es él. Uh-huh. Y yo digo, pero hermano, yo tengo que de alguna manera ver si hago algo diferente con este tipo. Claro. Yo no sé. La radio debe estar para eso también.
Ajá.
Me encuentro y desayuno con él.
Hasta llega.
El tipo llega, se sienta, porque él se sienta, yo no sé quién es, yo veo a la gente, claro, entrando a la cafetería, o sea, esperando. El tipo ya llega un momento y dice, este no va a llegar. Y de momento se sienta este tipo y me dice, hola, soy yo. Y yo le digo, tú eres la persona que llamo. Sí. Comienzo a hablar con el hombre. Ajá. Y yo le hice un reto. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, dame esta semana, dame el nombre de la persona, dame los contactos, déjame yo canalizar para ver si yo puedo hacer algo diferente, que puedas tener un encuentro con tu hija. Uh-huh. Y entonces el tipo me dijo, no, eso no va a funcionar. Y pero yo, por favor, me da el número de los suegros, me da el agente que tenía el caso, uh-huh, las querellas que había tenido ya, él no podía acercarse a la ex esposa. Al final del camino, para hacerte el cuento largo, uh-huh, corto, el hombre, yo no supe más de él. Yo informé todo, ellos se comunicaron a la policía, yo no supe más de él. Él no volvió a llamar. Pasó cerca de un año, yo no supe del individuo, y estoy un día haciendo una animación en Fajardo, uh-huh, y cuando miro al público veo el individuo con la nena al hombro, Gabriel. Yo me iba a morir. Cuando yo veo a este tipo que está con la hija al hombro, yo estaba animando, yo me quedé callado. Me acuerdo que era una actividad que hacíamos por los diferentes supermercados. Uh-huh. Yo me quedé que no podía hablar. Digo al DJ, ponte música. Bajo donde el tipo, yo le digo, ¿esta es tu hija? Me dice, Red, sí. Y tú no sabes de la manera que, ajá, esto cambió. ¿Sabes? Mi ex estaba escuchando la emisora en ese momento. Okay. ¿Sabes? La familia lo habló.
Ajá.
Y con todo lo que se hizo, ella me dio una oportunidad de yo probarle que yo podía hacer bien las cosas. Y yo, no estamos juntos, pero, claro, sí me deja ver mi nena. Y mira, está conmigo. ¿Sabes? Yo dije, se hizo algo. Este individuo no se quitó la vida. Quizás no lo iba a hacer.
Claro.
Pero algo se hizo. Por lo menos se logró algo. Y la radio tiene que estar para eso.
No, y definitivamente. O sea, el que tú fueras la persona que hizo, vamos, ese pequeño milagro de que alguien
fue
no...
Fue súper especial. Mamá.
Eso te iba a decir. Debe haber sido bien especial para ti.
Demasiado.
De estos logros internos, ¿no? Personales, sí, que uno dice.
Sí.
Y que fue algo que no... Pasó.
No planificado.
Tiempo brutal.
Y entonces me tuvo un año el tipo así. Y yo digo, ¿qué pero ¿por qué tú no me has llamado a la emisora? Y me dice, no, Red, lo que pasa después de eso es que yo no me atreví más a hablar al aire, ajá, porque no quiero que ellos piensen. Tú sabes, yo he dejado esto, pero te pido disculpas. Qué bueno, porque cuando pasé, estoy precisamente viviendo en esta área, en el área, ajá, este, y cuando veo aquí, te veo hablando y digo, pues déjame pararme aquí para que él vea que estoy con mi nena.
Ay, nice.
O sea, fue súper chévere, súper nice.
Que, la verdad que la historia está brutal. Regresando a tu historia, llegas al área metro.
Uh-huh.
Estás 2 años en la
Z. Hasta el 90, correcto.
¿Qué pasa después?
Pues mira, dato curioso, la emisora estaba siendo comprada por Primedia en ese momento, que era una compañía, después de eso la compró SBS. Uh-huh. Pero la Primedia era la compañía que estaba comprando, adquiriendo esa emisora, que era de unos argentinos. Z era uno de argentinos en ese momento. Y cuando se está cumpliendo el contrato de nosotros, nos dicen, miren, tienen que regresar al área oeste.
Ajá.
Porque están comprando también la emisora donde ustedes trabajaban antes, y ellos quieren recuperar esa audiencia y quieren que ustedes regresen para Mayagüez. Y yo dije, mira, nosotros empezamos. Ya yo tenía un hijo, Frankie tenía una nena, nosotros habíamos comprado casa.
Claro.
Y yo dije, mira, pero ¿cómo que regresarnos para Mayagüez? Yo no tengo ningún problema con trabajar en esa área, pero es que ya mi vida está acá, nosotros estamos trabajando en Telemundo.
Ajá, ajá.
¿Qué vamos a hacer con eso?
O sea, ya el círculo era área metro.
Era metro, uh-huh, era metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, mira, es que los nuevos dueños están comprando este conglomerado de estaciones. Ajá. Y necesitan que ustedes se muden, tienen que hacerlo. Gabriel, cosas de papá Dios, que es, ajá, lo que yo digo.
Ajá.
Frank y yo no sabemos ni qué hacer, porque, sí, nos dieron 3 meses para esto. Al, wow, mes de esa situación que nos tuvieron con ese calvario de que íbamos a hacer, si lo hacíamos o no lo hacíamos,
ajá,
nos llama Billy Fourquet, que había trabajado con nosotros en Mayagüez,
ajá,
que él es de Ponce, pero habíamos trabajado en la emisora de Mayagüez, en Cosmo 94.
Ajá.
Billy nos dice, mira, ¿cuándo se les acaba el contrato a ustedes? Y nosotros, bueno, 2 meses lo que nos queda. Ajá. Me dice, es que vamos a inaugurar una estación y están buscando para un morning show y yo quiero que sean ustedes. Y el grupo de trabajo que vamos a hacer está buenísimo y yo quiero que sean ustedes. Vamos a trabajar juntos otra vez. Y así lo hicimos. ¿Y cogimos ahí? Y empezamos, terminamos en diciembre 31 en Z, rescindimos del contrato, no, o sea, ya el contrato se acababa, pero no firmamos nuevamente para no irnos para Mayagüez.
Claro.
Y nos quedamos en el área metropolitana y ahí fue que fundamos la Mega, pero en Guayama. Y estuvimos 6 meses viajando a Guayama toda la mañana a hacer el manicomio. No,
yo siempre pensé que empezó ahí.
No, empezamos en Guayama, 6 meses.
La Mega fue... se han cerrado y han abierto emisoras a Tutiplén a través de la historia.
Sí.
Pero la Mega fue como el equivalente a cuando MTV llegó a la televisión. O sea, sí. Fue como este cambio de radio. Totalmente era como otra cosa. O sea, vamos, es voz, música, pero tú sentías que era otra cosa.
Era, a la gente decía que era un nicho, que es que tú ibas a un grupo específico de una demográfica y de un grupo de personas específicas, pero yo no lo veía así. Yo lo veía como una estación que fue bien agresiva, una estación donde con pocos recursos, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar había 2 anuncios por hora, yo decía, Frankie, nos van a votar, porque si no hay chaval para pagarnos a nosotros, ¿qué vamos? O sea, esto se va a chaval, ¿tú me entiendes qué va a pasar? Y fue creciendo bien rápido. Y entonces, el grupo de gente que trabajó ahí fue bien chévere porque nos dio la oportunidad de nosotros hacer, nos decían, hagan lo que ustedes entiendan que va a funcionar. Nosotros no vamos a poner restricciones, lo que sea. Si ustedes quieren hacer el programa, lo quieren hacer parado, lo quieren hacer en la playa, háganlo en la playa. Nosotros le buscamos los recursos, pero esto tiene que funcionar. Y la Mega fue así. Fue un bebé que fue naciendo, fue creándose, no es hoy día lo que es hoy día, porque
claro, ya
otros dueños.
Pero en aquel momento yo creo que les dio la libertad de que ustedes todos se sintieran que eran parte de algo. Exacto, eso sí, fue, ¿no?
No, fue brutal, porque era como que era nuestra casa, que teníamos que buscar que pegara, que desde cero. O sea, era cero. La emisora se llamaba FM 107. Imagínate. Y empezamos como la Mega Estación en ese momento. Y era FM 107 la Mega Estación. Después fue la Mega. Ajá. Y el nombre, que de by the way, tengo que darle el crédito, que quizá mucha gente no sabe, pero Raymond Torres, que es el locutor que está en Florida, ajá, fue quien propuso el nombre de la Mega cuando no había Mega en Estados Unidos. Ah, la primera Mega fue esa. Fue Puerto Rico. Y luego se pone la Mega a otras estaciones en Estados Unidos. Y él fue el que puso ese nombre. Yo creo que nadie quizás lo sabía, pero fue un locutor de aquí. Y estaba con nosotros. En ese momento se convirtió en director de programación de la emisora.
Coño, qué nice.
Súper cool.
Ese proceso de crear, como tú dices, hay que pegar esta emisora,
como sea,
no matter what. Ustedes ya venían con unos nombres, porque ya venían, tenían seguidores. Había la gente que lo estaba siguiendo. ¿No se sentían como en esta cuerda floja de que, qué carajo va a pasar?
No, chacho. Mira, cuando yo te tengo que aceptar que ese primer año fue bien difícil, la incertidumbre. Yo decía, mano, sería mejor irnos para Mayagüez. ¿Sabes?
No sería tan malo.
No, para nada. Cosas tan locas. Hay un chamaco que todavía está por ahí dando banda, se llama Otis Negrón. Que no sé si tú lo conoces, que es excelente trabajando tarima. Y ese chamaco era el locutor. Y nosotros un día, pues, ¿sabes? Cruzamos carro, yo no sé cómo, cuando íbamos para Guayama. Este locutor de madrugada nos cruza en la calle. Yo digo, pero no puede ser él, porque él está en la emisora. Y cuando llegamos a la emisora, que había puesto un disco de un concierto de media hora. Y se fue a las menos 20. Y dijo, carajo, que se quede ahí, ¿sabes? Estos tipos van a llegar temprano.
Y algo brinca, que brinque
todo. Que brinque lo que sea. Y ese mismo día, aunque es que suena bien loco, pero ese mismo día ese hombre se volcó el carro.
No.
Y no le pasó nada. O sea, ese tipo se durmió en ese camino de Guayama hacia el albergue olímpico. Esa carretera vieja, porque no había tampoco autopista en ese momento de Salinas a Guayama. Y entonces ese tipo se volcó. Y él me cuenta después que cuando se volcó, él vio que no le había pasado nada a él, que el carro sí estaba virado. Y él dijo, yo tengo sueño, y se acostó a dormir. Y el carro volcado. Y dijo, alguien que pase pues me va a ayudar. Ese Otis Negro, que era un loco de la vida, yo no puedo entender eso, ¿sabes? Un tipazo. Pero nosotros vivimos eso de todo el mundo estaba entregado. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a empezar a facturar, chavo? para que podamos estar todos bien. Ajá. Suerte que el dueño de la estación en ese momento creía en el proyecto. Era una persona que había trabajado radio toda su vida, uh-huh, que era Raúl Fuster en ese momento, el dueño. Y dijo, tranquilos, que yo busco de donde haya que buscar, pero esto va a salir. Y salió. Y vendió súper bien cuando vendió.
Llega un momento en que, no sé si yo lo siento así, porque fue mi generación la que escuchaba esa emisora en ese momento, que fue cuando yo sentí que las personas que estaban en radio eran como más personality que lo que antes eran. Antes tú los escuchabas, pero ya empiezas a verlos, ¿no? Como que entonces tú ibas a los eventos y era más como que de momento se... Por eso lo comparo mucho con MTV, porque haciendo radio tú no sentías que era totalmente ajeno a quién está allá atrás. O sea, tú sabías quién era el rostro de quién.
Cierto, cierto. Fue así. Fue, de hecho, nosotros teníamos ya un background de hacer actividades, porque veníamos de eso, pero la estación tenía una magia especial. Entonces, comenzamos a los megaparis,
sí,
que donde estábamos con los estudiantes todo el tiempo. Entonces, esa generación que fue creciendo desde 1990 para acá, como fue creciendo, fue la generación que se mantuvo con la estación y fue fiel.
Correcto.
El público era fiel. Es un público bien fiel. Y ese público se mantenía y defendía la emisora. Tú sabes que era una cosa brutal. Yo digo que eso fue parte de la magia que nos ayudó a todos los que estuvimos allí trabajando. Claro. Porque muchos de ellos ya no estamos ahí. Obviamente ya de ese grupo yo creo que son bien pocos los que estén quizás trabajando allí.
Sí, el emisor es bien poco lo que queda.
Sí, que es otro público, otra gente. Pero sí podemos sentirnos orgullosos de ese grupito de que fundamos de cero una estación.
Correcto.
En Guayama la traímos.
Es lo que yo encuentro que es especial.
¿Sabes? Sí, hermano, porque estábamos en el mismo pueblito. Era una cosa brutal. Y entonces de ahí traerla al área metropolitana a luchar con las grandes cadenas, tú sabes.
Por eso.
Y fue bien chévere. Y nos dio otra vez una oportunidad de crecer.
Sí, eran el Mónica Pío de las emisoras. Sí, era como esta emisora grande y esta chiquita dando
cantazos. La chiquita chavando, que nadie esperaba. Sí. Sí, así
y
pasó.
Paquiti. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Mega?
Estuve en la Mega hasta el 98. Del 90 al 98, estuve 8 años.
8 años.
Y entonces, en el 98, pues, Agustín Rosario tenía de pareja a Marisa Baigés, que era también la que hacía TVO, en un momento dado. Y entonces, Agustín pierde la pareja. O sea, Marisa se va de la emisora.
Ajá.
Y entonces, Agustín se queda solo. Y yo había conocido a Agustín solamente una vez. Que, bueno, dos veces me encontré con él. La primera vez fue que lo entrevisté al aire para el cuernito, la obra,
la obra del teatro,
que él necesitaba hacer promoción y nosotros hicimos un phoner con él y lo tiramos al aire anunciando el cuernito. Ahí él nos regaló boletos para la obra. Yo fui a la obra, lo vi y cuando se acabó la obra fui backstage y lo felicité porque él también trabajaba no solamente como productor sino y libretista, sino como actor.
Ajá.
Y entonces lo felicité. De ahí no volví a saber de Agustín Rosario hasta esa llamada. Yo tuve una llamada en casa cuando precisamente se estaba acabando mi contrato en la Mega en ese momento para reenganchar con otra compra, que es que mi vida es así. Estaba comprando
la emisora. Y
otra vez, ¿tú me entiendes? Okay. Y entonces, ¿qué van a hacer? Y van a vender. Y entonces, pues, mi contrato estaba justo en ese momento. Frankie había adelantado su firma de contrato 6 meses antes, así que Frankie había firmado por 2 años ya.
Okay.
Y cuando surge la situación, Agustín me llama. Me dice, mira, yo nunca he trabajado contigo. A mí me gustaría que tú me dieras la oportunidad de hablar contigo porque es que hay una vacante en el programa Mañanero.
Okay.
Y yo me senté con él y con Germán Dávila. Y en ese momento dijeron, mira, mano, vente para acá, que nosotros queremos. Yo había trabajado con los Dávila cuando la emisora estaba en cadena, ¿te acuerdas? De Mayagüez para acá.
Ajá.
Así que los conocía de ahí. Y entonces comienzo a trabajar. Me fui para la X en ese momento en el 98. Yo no podía llevarme a Frankie porque a Frankie le quedaban 2 años de contrato. El problema mío era que mi contrato, los nuevos dueños decían, mira, nosotros no podemos subir sueldo, esto se tiene que quedar ahí y dentro de 2 años hablamos. Y yo dije, yo no puedo firmar así, pues mira, el programa estaba bien sólido en ese momento. Y yo digo, pero no. O sea, y entonces llega la oferta de la X y entonces me voy para la X y ahí empiezo con Agustín. Estuve con Agustín como 3 años más o menos.
Y ahí es porque ahí cuando te separas ya entonces de Frankie. Como
de Frankie. Eso es la primera vez que me separo de Frankie. Porque en televisión ya lo habíamos hecho, porque Frankie se había ido a hacer de Paquito Cordero, se fue con Tony Mujer a hacer unas cositas. Pero sí en radio estábamos juntos. Y ahí me separé de Frankie por 3 años. Luego de eso, pues yo traigo a Frankie a la X. Porque entonces se va Agustín.
Okay.
Al irse Agustín, yo digo, mira, mano, déjame regresar a mi antiguo amor.
Ajá.
O sea, eso más vale uno conocido, ¿sabes?
Exacto.
Entonces yo digo, espérate, mira, recomendé a Frankie, pues dale, vamos a traerlo. Nos traemos a Frankie está conmigo como 2 o 3 años más Y ahí le surge a Frankie la oferta la para oferta. Irse para Nueva York. Sí. Y me quedo solo.
Sí, que eso fue.
Y ahí fue que entró Deddy.
O sea, ahí fue que entró.
Ahí fue hace ya 11 años okay. de esto, ya casi.
¿Cuándo entonces comienzas tú? Ya estás en la radio sólido. Gracias a Dios has tenido mucho éxito en todos los programas que lleva. Lo de hacer teatro.
Mira, mano, teatro fue, si tú supieras que, yo te digo que fue una cosa bien loca porque yo no creía jamás que yo iba a ser, yo siempre he respetado mucho la profesión uh-huh. del teatro. Uh-huh. La veo como una, bien difícil, lo veo como complicado, como que, y hay unos actores que están todo el tiempo haciendo más que teatro. Entonces yo no quería invadir esa área de trabajo porque uh-huh. no quería, en cierta manera, pues, privar a que otros ganaran a sus chavitos. Pero entonces, a mí me da gracia porque en ese momento se me acercan personas de teatro y me dicen, mira, van a hacer una obra y queremos ver, tú sabes, si tú quieres participar en esa obra. Y yo digo, pues vamos a ver. Pero cuando entro me doy cuenta de la magia del teatro y digo, yo no puedo privarme de vivir algo más del arte. Uh-huh. Y comienzo entonces a hacer teatro. Pero fíjate qué interesante, Gabriel. Cuando empiezo a hacer teatro, ahí surgieron como 3 obras de teatro corridas. Sí. Esto es así, sí. ¿Tú entiendes? Esto es como, como yo le digo a Giselle, la merenguera, yo le digo, esto es el sabor del mes. De momento, todo el mundo te quiere tener pausante, ¿tú sabes?
El sabor del mes.
Ella es the flavor of the month, ¿tú sabes? Sí. Yo le digo, esta es de pistacho, ¿tú sabes? Sí. Mañana es macadamia, ¿tú sabes? Sí. Vamos a ponerle el Rocky Road, vamos a ponerle ahora el de vainilla, el de chocolate. Pero me pasó. Pero tuve, realmente pues tuve una buena oportunidad de ver lo que era y tomarle más respeto a lo que era el teatro como tal. Uh-huh. Y el teatro lo hago de vez en cuando, claro, porque es bien complicado el tiempo.
Sí.
Muchas horas de ensayo. A veces las funciones son 6 funciones.
Y te amarra mucho.
Por ejemplo, ahora mismo la última obra que tuve, pues no pude hacer una convención que hago todos los años. Entonces, cierta medida tuve que disculparme allá porque cuando me dieron la fecha ya confligía con la obra de teatro y digo, caramba, yo todos los años he hecho esta convención y este año pues no voy a poder hacerla. Pues me gusta más hacer ese tipo de cosas.
Dicho lo de la convención, tú haces radio, hablamos de que estás haciendo teatro, estabas haciendo televisión también, y aparte de lo que la gente te está viendo en estas áreas comerciales, tú también trabajas para la industria, para convenciones, uh-huh, actividades. ¿Cómo tú manejas todo el tiempo que tienes que meterle a bregar una convención, a la radio, a la televisión, a hacer obras? Y de momento, sé que ha sido real, que todo lo has tenido en el mismo, al mismo tiempo.
Es un corre-corre, Gabriel, brutal, pero tengo que aceptarte que esa adrenalina me gusta. O sea, yo no podría estar sin hacer nada. Pues yo digo, mira, si yo me pego con 10 millones en la loto, te lo juro por mis hijos que yo no dejo la radio. O sea, yo no dejo y no dejo el ambiente, lo que me gusta.
Claro.
Yo creo que lo que me hace millonario no es el dinero, lo que me hace millonario es hacer lo que me apasione. Que todos los días me pueda levantar a hacer algo que yo sepa que yo lo sé hacer bien y que me gusta y que estoy aportando de alguna manera. Ya, yo no quiero estar en mi vida, tú sabes, simplemente vivir la vida por vivirla. Yo creo vivirla en realidad.
Claro.
De lleno, 100%. Uh-huh. Ahora cuando yo venía aquí a estar contigo, pues recibí una llamada, uh-huh, y mientras estoy en el carro estoy reservando fechas, estoy sacando. Por y a eso. Mí me gusta esa adrenalina, tú sabes. Y me siento bien, me gusta.
Porque a mí lo que siempre me ha chocado desde que te conozco es que tú siempre estás en esa, ¿sabes? Siempre estás llenando la agenda, ¿sabes? No es como que...
Gracias a Dios, mano.
Es como estas cuestiones de que uno oye y dice, no me ha caído nada, pues sigo aquí en la radio porque no es más nada, lo seguro. Pero constantemente que yo te veo, tú tienes 20 convenciones. Es más, prácticamente todas las convenciones de este país tú las corres.
Tú sabes que tú también eres así, porque tú también, tú trabajas un montón y siempre nos encontramos, pero es la realidad. Yo creo que eso es fruto de la responsabilidad. Tú tienes que ser responsable, tú tienes que ser creativo. Al momento, muchas veces a ti te ha pasado que te dan mano libre para tú hacer algo, tú sabes que tienes que hacerlo bien, uh-huh, y buscas la, y tú, si tienes que dar más allá de lo que se te contrató, pues lo haces,
claro,
para que quede bien. Yo he sabido en muchas ocasiones, pues, o sea, tener que reinventarme, tener que buscar la manera de en esta obra, por ejemplo, tuve que hacer de gordito y, ajá, tuve que vestirme con una ropa que no me gustaba, no me sentía cómodo, pero es teatro, tengo que personificar, claro, pero lo hago, tú, claro, sabes, no tengo problema. Entonces, me ocurre que cada vez que se me presenta una oportunidad de trabajar, yo tengo que ser, primero yo llego, me gusta llegar al sitio trato de siempre estar por lo menos media hora antes, porque me gusta llegar ahí. Y cuando estoy pillado en algo, en un tapón o algo, llamo a la persona, me informo, mira, voy de camino, discúlpame, estoy aquí, pero voy a llegar. ¿Sabes? Yo creo que la gente cuando contrata a una persona, si sabe que tú no le vas a fallar, duermen tranquilos. Si la persona está al garete y dice, espérate, este loco, ¿sabes? Porque me ha pasado. A mí hay gente que me contrata por primera vez y me dice, mira, no puedes hablar malo en la actividad porque hay niños. Yo digo, mira, yo no hablo en mis actividades. Cuando yo hablo por micrófono en una convención, yo no hablo malo. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas. ¿Sabes? Si tú me dices a mí que es una discoteca, como me pasó muchas veces, que yo animaba en Peguizú todos los domingos a las 4 de la tarde con todo el mundo en Gistro, pues créeme que un carajo se me salía de vez en cuando.
Había que hacerlo.
Pues, ese es el lugar. ¿Tú sabes? Exacto. Porque hay sitio para todo. O sea,
tú te adaptas, obviamente, según la actividad.
Pero es la responsabilidad, Gabriel. Y uno querer hacer las cosas bien.
Voy a llevar a ir a lo que es tarima. Okay, una cosa es que te montes en radio, usted hace una preproducción, que van a hablar en el día. Coño, pero las tarimas están del carajo. ¿Cómo tú trabajas una tarima en la cual te dan tres nombrecitos de orquesta o whatever, tres cositas más, unos pointers? Y tú tienes que seguir y seguir y seguir.
Si yo te digo, yo te voy a decir algo. Yo he tenido grandes retos de inventar y tener que improvisar. Eso es una chavienda, porque, joder, ¿sabes? Sí. ¿De dónde saco? Vivirlo. Y entonces me ven buscando con mis ojos a todos lados. Pero yo tuve una escuela. Hay un señor que se llama Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, yo digo que es mi padrino de vida. Ese tipo fue el director de mercadeo de Coca-Cola muchos años. Y Carlos Ortiz, yo le hice su despedida de Coca-Cola. Se lo llevaron para Sony y vuelve Coca-Cola a traerlo cuando venden Coca-Cola, que la compra Alberto de la Cruz. Alberto de la Cruz dice, ¿quién era el que estaba antes en mercadeo que dice que era un bravo? Carlos Ortiz, tráetelo de donde esté. No, ese fue aquí hace 2 años. Tráetelo. Y lo contratan de vuelta. Y cuando, como yo había hecho la despedida de él hace 2 años, y él me vio trabajando, él decide reclutarme como el animador oficial de Coca-Cola ese año. Y entonces, Gabriel, yo hice, sin mentirte, desde mayo primero hasta agosto 31 de ese año que compraron Coca-Cola, en actividad yo hice 92 actividades. 92. Y yo decía, mano, pero no, es que hoy tienes 3 actividades. Una que es a las 2, tienes una que es a las 5 y tienes otra que es a las 8. Yo, pero ¿y cómo no? Tú vas a estar con nosotros, vas en la guagua, te cambias ahí mismo y vamos para la otra actividad. Y yo hacía 3 actividades por día a veces. Entonces, mira cómo eran las actividades. Era el camión de Coca-Cola que lo convirtieron en una tarima. Y entonces tú tienes que llegar a la playa o tienes que llegar al supermercado. Abrimos el camión que se convierte en tarima. Tienes 2 modelos y tienes un montón de premios. ¿Sabes? Haz lo que te dé la gana y regala eso. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿No te acabo de decir?
Lo demás es tuyo.
Invéntate, juego, haz lo que te dé la gana. Y yo decía,
eso es fácil decirlo.
Y vas a estar 1 hora frente a ese lugar. Y en esa hora, inventa, porque tenemos que estar 1 hora. Y yo, diache, inside. Esa improvisación que logré crear en ese tiempo fue brutal. Porque tuve que sacarme de la manga mucha. Bueno, la peor, la cosa más brutal, me llevaron a la base de Ceiba. Y vamos, y entonces yo digo, pues vamos para allá. Y vamos al PX. In English, sir, please. Y yo, what you say? Alejandro García Padilla is talking English, you know. Hey,
why
you
talking, gringo,
why are you talking about what you say, man? Y tuve que animar en inglés, papá. Hey, sir, how are you? Welcome, here's the place of Coca-Cola. Y yo decía, rayo, aparte está. O sea, tuve que hacer eso. Y decía, este es el peor reto que me han dado. Pero tenía que hacerlo. Yo decía, si yo quiero seguir trabajando en esto, tengo que hacerle las tarimas así. Ahora, yo soy pana de, ¿sabes? Que me gusta rápido conectarme con el del sonido, con los muchachos de audiovisual, contigo, que tú has estado conmigo trabajando mucho. Yo creo que uno tiene que abrir el espacio a trabajar con los que están alrededor, de que entiendan que somos un team. Yo no llego a la actividad y no hablo con nadie. Yo me voy rápido, directo a la consola. Le dejo mis llaves al sonidista. Le digo, papi, guárdame esto por ahí escondido. Para abrir, esa es la primera comunicación que yo siempre tengo con alguien de sonido.
Claro.
Cógeme mis llaves, guárdamela. Y no me dejes ir sin ella porque soy loco. Y después llego al carro y me doy cuenta que no las tengo. Pero, ¿sabes? Abro la comunicación y son gente que yo admiro. Claro. Porque trabajan un montón. Y a veces no se le da ni crédito.
Sí, no se les reconoce.
Y es así, pero las tarimas, eso es parte de
eso. Wow, ¿sabes? Que eso fue la mega escuela de tarima.
Sí, no. Oye, no era eso solamente. Era verano y Navidad. Plus, una que otra actividad en el año.
Y ahora voy al plus que yo conozco, que siempre te lo he dicho, te lo he dicho varias veces, que ¿cómo carajo tú te acuerdas los nombres de tanta gente?
Mira, mano, tú sabes que eso, yo soy bien... Tengo que aceptarte que ese es mi talón de Aquiles. Yo era malo. y trato y se me hace difícil. Pero yo era bien flojo recordando cara, Gabriel. Yo, mira, a mí a veces la gente me saluda así en la calle. Ajá. ¿Tú te acuerdas de mí? Diablo, mano. Pero yo soy honesto, rápido. Mano, de verdad, no. Latígame, pero no me acuerdo. ¿Sabes? Dime de dónde, a ver, caigo. Ajá. Pero cuando trabajo con una compañía, que repito, trato de entonces sentarme con la persona y decir, mira, ¿cómo es que se llama este señor tal? Ajá. Sí, ok. Como, especialmente, por ejemplo, cuando son convenciones donde son familiares, ajá, que la gente le gusta que lo llames por su nombre.
Claro.
A mí mi papá siempre me decía, mira a las personas a los ojos y llámalo por su nombre. Uh-huh. Y buen día, buenas tardes. No falles en eso. Eso te va a abrir camino. Porque la persona siente que estás entrando en una intimidad con la persona y lo agradece. Claro. Y me ha pasado. Me ha pasado en convenciones que los otros días hubo un colegio farmacéutico que no pude ir, uh-huh, y me estaba diciendo uno de los, Jorge Jover, que es uno de los que corre la tarima y todo, uh-huh, artísticamente hablando, me dijo, Ren, me estaban hablando los muchachos allí que es que tú conoces a la licenciada, uh-huh, y tú conoces al de la farmacia tal. Uh-huh. Y entonces, y ellos decían, ¿y dónde está Ren? Y, ¿sabes? Preguntaban por ti porque a ellos les gusta porque tú los llamas por su nombre y sabes que la hija fue la que entró y cómo están los nietos.
Ese es el secreto. O sea, yo te veo en tarima y yo digo, no es nada más saberse los nombres, porque los nombres pueden estar hasta apuntado, uh-huh, es saberse el detalle de la persona que estás hablando y así, darle un follow up año tras año, uh-huh, o sea, no quedarte en que en la típica del papá divorciado que se piensa que todos los nenes se quedaron chiquitos,
sí,
sino
sí,
que tú sabes que ya están grandes, se graduaron, se casaron, y yo digo, ¿cómo puede? Porque yo sé, yo estoy viendo esta, pero en el año tiene 40 actividades más.
Me pasa a veces, pero cuando son así convenciones, uh-huh, que me da más tiempo de sentarme, poder hablar con las personas, en un break quizás sentarme a hablar un poquito más. Yo no es que esté trabajando 24/7, tú sabes, uh-huh, pero en el tiempo libre, si me puedo sentar a tomarme un café con alguien del mismo grupo, okay, de que está en la convención, lo hago para aprender. Situaciones difíciles, como los otros días que la familia Pastrana, que, uh-huh, yo creo que te lo comenté, que sí, murió. Pastrana era uno de los socios de más tiempo en la familia, por ejemplo, de Cono, y murió y fue justo después de la convención. Y entonces yo recibo llamadas de familiares. Mira, para que sepas que papi murió. ¿Sabes? Y yo decía, estos son mis clientes. Uh-huh. Y ellos me están llamando para que yo supiera, ¿entiendes? Y entonces yo comienzo entonces a llamar a otra gente que eran familia, claro, y eran cercanos. Tú supiste que este señor murió. Qué pena, mano. Fue algo que no he esperado. Pero eso yo creo que me ha ayudado mucho a yo poder estar en esta etapa de mi vida trabajando bastante. Es tú concentrarte y meterte y hacerlo de forma genuina, uh-huh, uh-huh, no porque un cheque,
claro,
porque te gusta hacerlo.
Claro, no, eso si no fuera genuino se notaría.
Sí, porque la gente lo sabe, la gente lo sabe.
Vamos, que yo trabajo muchas actividades, tú sabes cuando alguien está por libreto y cuando alguien tiene un libreto, claro, pero a la misma vez le está metiendo su esencia porque conoce lo que tiene entre manos. Uh-huh. Tú estás en la X. ¿Ya llevas cuánto ya en la X?
Pues empecé en el 98, o sea que estamos en 18 años.
18 años.
Cumplo...
¿En
enero cumplo 19?
¿La emisora en la que más tiempo has estado?
Sí, yo creo que sí. Sí, ha corrido así, en la donde más tiempo he estado. Porque en Mayagüez, en la emisora que estuve 8 años. En la Mega estuve 8 años también, uh-huh, precisamente. En Z estuve 2 años. En donde empecé, estuve como 3 años. O sea que,
¿cómo corre el proceso de crear el programa día a día?
Mira, yo tengo ahí varios sombreros. Yo ahí soy animador, uh-huh, ¿verdad? Junto a Deddy, uh-huh, pero también soy el productor general del programa, uh-huh, soy el director del programa. Hay un productor que es Edgardo Rodríguez Huevo, que hace un buen trabajo, uh-huh, que él es el que saca todos los elementos necesarios para el día. Él me da como la materia prima para manejar, por ejemplo, okay, las noticias, lo que ha pasado, todos los audios, él me los entrega, él llega a las 4 de la mañana a la emisora, uh-huh, y ya a las 6 me entrega todo, que es excelente, también es muy bueno ya haciendo llamadas, bregando con eso. Pero me toca también dirigir el show y es un poco difícil hacer la consola, uh-huh, también. Y entonces, dentro de esos sombreros, tengo que saber cómo manejarlo. Te tengo que aceptar que en un momento dado donde, por ser tan apasionado en lo que hago, uh-huh, llevaba un ritmo muy fuerte. Y dije, espérate, yo tengo que comenzar a delegar. Y okay, lo que he aprendido es a delegar. Y delego mucho en Deddy. Uh-huh. Le digo, mira, Deddy, mientras yo estoy haciendo esto, que estoy editando, uh-huh, llamadas al aire para tirar un voicemail, por ejemplo, necesito que vayas manejando con Edgardo y con la asistente de producción esta llamadita con Mili Canjiano, que vayas pregando esto para, uh-huh, yo no tener que estar pendiente. Antes quería hacerlo todo. Y yo, uh-huh, dije, no, mano. Así es.
¿Estabas control freak?
Sí, demasiado. Y el control, tú tienes que soltar. Tú tienes que dar oportunidad que la gente también y que tu equipo vea que tú confías en ellos. Claro. ¿Entiendes? Y me ha pasado mucho. Desde día ha sido una gran pareja. Muy
eso,
buena.
Eso te iba a preguntar.
Muy buena.
Llevaba con varones, haciendo radio con varones, de momento llega una fémina a sentarte ahí. No es, no, por más que sea, no es lo mismo hablar con varones que hablar con mujeres porque la química es diferente.
Cierto, cierto. No, oye, y ella y el incienso y las velas aromáticas y todo.
Y las cosas que ella puede traer.
Sí, sí, ¿sabes? No encuentro todavía esta toallita sanitaria hasta ahora, pero bueno.
Pero ¿cómo es ese cambio? O sea, cuando, no ahora, ahora ellas te están acoplado.
Sí.
Pero cuando empezó ese Mira, momento.
Deddy, a mí me está bien curioso porque cuando se fue Frankie para Nueva York, uh-huh. que estábamos en la búsqueda de quién iba a ser la pareja, Deddy había hecho ya vacaciones. Okay. Me cubría a mí y cubría a Frankie y cubría a Agustín, desde la época de Agustín. O sea, yo a Deddy lo conocía ya de hace tiempo.
Okay.
Y es ahora mismo, por ejemplo, cuando Deddy no va, yo uso a Luisa de los Ríos. Y Luisa, uh-huh. yo la conozco. Esa es de mi entera confianza también. Pero cuando surgen los nombres, fue interesante porque Germán Dávila, como director de programación de emisión, mira, Red, yo te voy a someter los nombres de la gente que yo sé que se ha interesado por trabajar aquí.
Okay.
Y gente que tú puedas recomendar, dime, vamos a ponerle un listado, vamos a ponerle un papel y vamos a comenzar a barajear.
Ah, okay.
Y entre las personas que llamó Héctor Marcano. A mí me está curioso porque Héctor Marcano en ese momento estaba en televisión súper pegado. Y entonces, cuando surge eso, dicen, mira, Marcano es un buen asset por el aspecto económico, las agencias de publicidad.
Claro.
Pero entonces yo decía, pero es que tengo que buscar una demográfica donde no es donde yo quiero dirigirme en estos momentos,
okay.
¿sabes? Y aunque Marcano tiene humor y todo, uh-huh. porque es un tipo que lo conoce, sabe que le gusta también el humor,
sí.
yo dije, tengo que buscar a alguien un poquito más atrevido. Y yo tengo, y cuando busqué las demográficas de la emisora, nosotros estábamos en ese momento como un 55-45, uh-huh. mujeres 55, hombres 45%.
Okay.
Éramos más mujeres que hombres. Y yo digo, si yo traigo una mujer, ¿atraeré hombres o atraeré mujeres? Y tengo que ver de esa línea cómo nos vamos.
Okay.
Y decidimos por Deddy porque ya Deddy había probado ser responsable. Uh-huh. La química al aire la gente la había aceptado.
Uh-huh.
Y entonces el público ya lo había escuchado al aire un par de veces y dice, pues mira, pues como que entró. Uh-huh. Y lo que hicimos, le dijimos, mira, vente una semanita y vamos a ver cómo la gente te reacciona.
Corre. Okay.
Corrió súper cool la semana, la gente le estuvo chévere. Comenzaron la gente a decir, mira, nice, lo hace muy bien, Red, está chévere. Y una pareja hombre-mujer. En ese momento, pues quizás lo que había era un trío, una mujer, dos hombres.
Exacto.
Que estaba el Gangster, Joe y Daniela. Pues tú sabes, no había, o Lili, Bizcocho, Jan. O sea, no había,
nunca había una
hombre y mujer.
No,
en lo que había eran tríos,
sí.
donde había una mujer, dos hombres.
Sí, ella era como, está la mujer y los dos hombres están dominando.
Y los dos hombres chavando ahí, ajá. la mujer se metía para ver si podía incordiar a
pero
este
tipo.
Pero
aquí era un igual.
Era, vámonos uno a uno. Y yo dije, vamos a cobrar a Deddy. Sí, total, ya está aprobada al aire, uh-huh. ¿sabes? Y entonces Marcano, que sí fue como que la otra persona que estábamos tomando en cuenta uh-huh. en ese momento, yo hablé con Marcano y le dije, mira, Marcano, estamos buscando una línea, una demográfica, no te sientas mal, uh-huh. te agradezco que quieras trabajar conmigo, pero nos vamos a ir por buscar una mujer, tú sabes, y vamos a coger a Deddy. Y ahí fue que subió Deddy. Y Deddy ya va ahora en diciembre, realmente como para enero, que cumple su aniversario, 11 años conmigo, o sea que...
Un programa que sale al aire todos los días, ¿cuántas horas tú le metes fuera del programa al aire?
Pues fíjate, no es tanto. Uh-huh. Sí, estoy todo el tiempo pensando qué hacer para el programa, eso sí. Yo estoy un sábado o un domingo, estoy pensando, esto está bueno para el show, vamos a traer esta línea, o mira, o conocí a alguien que está bueno para hacerle una entrevista, mira, te voy a invitar para el programa. Okay. Eso siempre va a surgir. Pero realmente durante el día, yo en un momento dado escribía un libreto, no es palabra por palabra.
Claro, era
una guía. Sí. Y de esa guía se convirtió en unos bullets, porque nosotros estamos dejándonos llevar mucho por el reality, lo que pasa día a día y lo claro. que pasa en el momento. El video, por ejemplo, anoche del policía que le uh-huh. quiere meter un tiro, le ofrece un tiro al tipo al que estaba tipo. En el Fortrack o lo que sea. Uh-huh. Pues obviamente el programa del otro día va a surgir eso.
Claro.
Tenemos que irnos por esa línea. Uh-huh. El día a día. Hoy fue lo del temblor de Italia, pues hay que hablar del temblor de Italia. Uh-huh. ¿Sabes? Hubo la situación que si lo de los atletas, pues hay que hablar de los atletas.
Y se llama day to day.
Nos vamos un day to day, uh-huh. sí. Y funciona súper bien. Nos ha funcionado mucho eso. Más el público. La gente está brutal.
Regresando a un tiempo más atrás, en la televisión, cuando tú te habías hecho televisión, pero llega un momento en que entras a un programa que ya tenía uh-huh. la gente lo seguía, era un programa que estaba bastante pegado, estaba bien pegado.
Uh-huh.
Entras a TVO.
Sí, eso estuvo brutal.
Yo escuché esta historia fuera de aire, del aire, pero quiero que me la cuentes de nuevo. ¿Cómo ustedes entran a ser pareja, Luisa de los Ríos y tú?
Ay, Luisa, Luisa, yo la adoro. Bueno, hoy estaba texteando con ella, que esa nena es tan chula. No, ya, Luisa es otra cosa, mano. Mira, yo conocí a Luisa de la pensión de Doña Tere cuando yo entré a Telemundo. Uh-huh. Luego ella hacía un programa, una sección que se llama El Colmadito, sí, que era con ay, caramba, no me recuerdo ahora, Adrián García, estaba un grupo maravilloso, era un grupo bien chévere del show de las 12. Ahí la conocí más de cerca porque yo estaba en el show de las 12 y nos veíamos de pasillo. Pero hasta ahí. No, fuera de eso, no trabajamos en nada más. Uh-huh. Cuando surge la vacante de TVO, que en ese momento se había ido Héctor Vázquez Muñiz, uh-huh, que era el animador junto a Luisa, surge buscar una pareja masculina para Luisa. La anuncian en Telemundo. Y entonces el casting era un viernes. ¿Qué pasa? Que yo estaba cuadrado para ir a ese casting ese viernes. Uh-huh. El casting era a las 11 de la mañana. Y entonces yo salí de radio y digo, perfecto, arranco para allá. Yo no estaba, yo en ese momento ya yo estaba con Agustín Rosario en radio. Y entonces, cuando surge esa oportunidad y está llegando ese día, era miércoles, se muere el abuelito de mi esposa. Okay. Somos de Aguadilla. Okay. Y lo entierran el viernes. Y el entierro era a las 2 de la tarde. Entonces yo decía, si yo me voy a hacer un casting a las 11 de la mañana, yo no creo que yo pueda estar a las 2 de la tarde. Lo más tarde que me doy es a mediodía, es mandado por ahí para abajo.
Claro.
Tú sabes, para poder llegar a las 2 a Aguadilla, pero yo no podía, o sea, eso no podía fallar. Eso era primero. Pero te veo, era para mí, llegar ahí era como que maximizar mi carrera en televisión. Yo decía, yo quiero algún día hacer algo así. Okay. Y entonces, cuando fui a las 10, salí de radio, salí mandado, llegué temprano para ver si podía hacer el primer casting e irme. Ajá. Pero cuando llego había una fila brutal. Yo te digo que había una fila como de 12, 13, 14 personas, todo en fila. Y lo más cómico en todo esto es que el último que estaba en la fila era Frankie. Entonces, a mí da gracia, oye, digo, Frankie, ¿qué pasó? Y digo, ven aquí a hacer el casting. Ah, pues yo vengo lo mismo. Ah, pues chévere. Y me paro detrás de él y yo miro la fila y yo veo que se tardaba. Ajá. Entraba una persona y se tardaban como 10 minutos. Yo decía, mano, yo no voy a salir de aquí. Yo no voy a salir de aquí, no voy a poder hacer el casting. Y se lo digo a Frankie. Le digo, mira, Frankie, mano, pasó este, el abuelo de Lisa, de mi esposa, se murió. No me diga, Frankie nos conoce, conocemos de esa época, ¿no? Uh-huh. Coño, mano, ¿y qué vas a hacer? Yo digo, pues no puedo. Y digo, vete en mi turno. Vete, dale adelante. Y yo voy después de ti, no te preocupes. Entonces me pasa adelante y Frankie habla con la gente que estaba al frente mío. Le dice, mira, mano, el abuelo de la esposa de Red se murió. Coño, déjalo adelante. Entonces...
Empezaste uno.
Y Gabriel a colarme uno a uno. Una cosa. Cabrón. Yo iba ahí, pam, 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 pam. Hasta que llegué al frente, mano. Todo el mundo me. Fíjate qué cosa más loca, mano. Ajá. Lo que es la vida. Lo que está para ti está.
Exacto.
Y llego al frente. Y fui el próximo. Y yo digo, coño, Frankie, gracias, mano. Y yo, pues chico, óyeme, tú una emergencia. Ajá. Cuando entré, se lo digo al director en ese momento que estaba. Le digo, mira, Willy, que era Willy. Y le digo, Willy, mano, tengo esta situación, yo hago este casting y salgo corriendo, discúlpame. No te preocupes, tranquilo, pero puedes hacer el casting. Y yo digo, mira, no te preocupes, yo estoy mentalizado para hacerlo. Ajá. Ah, pues vamos a hacerlo, pues esto es bien sencillo, mira, vamos a ver una broma. Nos sentamos, vimos una broma. Cuando termina la broma, llaman a Luisa. Uh-huh. Ya Luisa había visto la broma porque estaba haciendo casting. Entonces me dice, esto es bien sencillo, tú vas a animar con Luisa a presentar esa broma y a despedirla. Eso es todo. Y yo digo, ajá, ¿y qué voy a decir? Ah, bueno, eso es lo que queremos ver de ti. Exacto. ¿Qué puedes decirle eso? Y yo, pues, te voy a dar 2 minutos ahí con Luisa. Hablen en privado. Ajá. Y vienen a la cámara y tiramos. Grabamos. Yo le digo a Luisa, Luisa, diablo, no sé, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dijo, ¿cómo tú quieres hacerlo? Yo digo, y era la animadora. Yo dije, ¿qué hago? Me dice, pues Luisa, no sé, ¿qué tú crees? Me dice, vamos a hacer algo, Ren. Yo empiezo a la presentación. Y tú cierras la presentación presentando la broma. Y cuando regresemos de la broma, tú la recibes y tú hablas de la broma, lo que pasó, como tú tienes que hablar de la broma más, lo que pasó en la broma, lo que viste, las reacciones de la gente, y yo te ayudo cerrando. ¿Te parece? Sí. Y así fue. Nos paramos. Comenzamos a hablar. Desde que esa mujer abrió la boca, yo dije, esta mujer, yo quiero trabajar con ella. Yo quiero ser su pareja. Y comenzamos. Presento la broma. Recibimos la broma, yo recibo la broma, abro la broma, hago un chiste con ella, hice un vacilón de que como era un carro que había entrancado y la persona comienza a pelear con la persona porque estaba bien trancado y comienzo a hablar de toda esa situación y tal. Y yo digo al final, bueno, yo lo único que espero es que si alguna vez me tranque, que sea por una guagua de pizza, para por lo menos yo comerme algo en lo que la mueven. Y Luisa se queda mirando la cama y dice, mira que te veo, y se quedó ahí. Se acabó. Ajá. Me fui. Eso fue viernes. Y el lunes sale en el periódico Nuevo Animador Rechazado de TVO. Yo te juro que yo me iba a morir. Porque yo decía, diablo, mano, ni me llamaron. Y cuando llegué a Telemundo, que yo tenía el lunes show de las 12, yo llego a Telemundo y me dice, guardia, mira, que dice Gabriel Sao que suba a la oficina. Y cuando yo entro me dice, Red, disculpa que se filtró la información. Yo te lo quería decir hoy cuando llegara al canal, pero fuiste escogido de TVO. Y así, y ahí estuve casi 8 años con Luisa.
Increíble.
Maravilloso, porque, una cosa.
Algo que quiero añadir a esa anécdota es que cuando sale Red del casting, esto es dicho por Luisa, Luisa le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos los que vienen por ahí detrás? Porque el que ya, es Red, sí. ¿Sabes? Y lo cómico de esto es que tú te colaste
a todo el mundo. Me le colé a todo el mundo.
Y todo el mundo después lo va a ver. Me imagino viendo el periódico y dice, ¡cabrón! ¿Por qué lo dejé pasar?
Sí, porque no tenía... Pero fue brutal, brutal, brutal. De verdad, trabajar con Gabriel Sao también, wow.
No, y lo increíble de esto es que yo creo que desde, wow, tú me corriges, pero que desde ese momento tú y Luisa tienen una química excelente.
Luisa es mi hermana.
Yo tengo la oportunidad de grabarlos a los dos y ustedes se complementan de una manera tan brutal.
Mi hermanita.
¿Sabes? Que es increíble la manera en que sucede, ¿no?
Sí.
Creo que es la otra pareja, además de Deddy, que yo veo que tú tienes ese engranaje tan bueno de que se conocen, yo creo que hasta sin hablar.
Es que yo creo también que el respeto es el que, tú sabes, Luisa viajó conmigo, Luisa es... Más nos conocemos muy bien, porque hemos vivido etapas de los dos también, claro. ¿Sabes? Y hemos conversado, nos hemos sentado, somos amigos. Uh-huh. Y Luisa es una mujer súper chula. Sí. Es que es demasiado dulce. Sí. El que diga que no puede trabajar con Luisa, yo no sé de qué planeta viene, porque sí. Con esa mujer trabaja cualquier persona. Cualquiera se acopla.
Ok, le metiste 8 años a TV, ¿verdad?
TV, 8 años.
Sí. O sea, que fueron 8 años de trabajando con
Luisa. Tuve 20 en total trabajando en Telemundo.
Wow.
20 años.
20 años.
Sí, fue súper cool.
Casi no se logra.
Fue desde el 88, que empecé, o sea, 89 más o menos, hasta el 2008. Casi 19 años, casi 20 años.
Ok, ya casi estamos terminando, pero quería preguntarte, quiero hablar de dos temas antes de irnos. Uno es, ¿cómo durante todos estos años tú trabajabas la familia? Porque sé que eres de igual apasionado, ¿sabes? Tú eres... Diadre, yo no conozco, bueno, conozco dos porque Luisa es igual, pero son de estos papás que son caso en 10, ¿sabes? Sí. Ustedes son como fanáticos de sus hijos. O sea, es una cosa que
hablan. Es que lo soy.
Ustedes hablan de los hijos y es como que este pecho hinchado todo el tiempo. Y,
sí,
que... ¿Y cómo trabajaba usted una carrera con tanto compromiso y a la misma vez trabajar esa relación con tus hijos y tu esposa?
Pues, hermano, dedicándole el tiempo que uno podía dedicarle, pero maximizarlo. Yo siempre he creído que la calidad en ese momento... La gente dice, no, que si la cantidad... Sí, es verdad, la cantidad es importante, pero si tú en ese momento estás buscando crecer en tu trabajo, pues mira, pues que el tiempo que estés con ellos que sea bueno. Yo, mis hijos, ¿sabes? Yo estuve con mi hijo bien metido en la pelota. Mi hijo jugó béisbol siempre hasta que terminó la universidad. Uh-huh. Y después en la universidad sigue trabajando y de vez en cuando juega softball. Pero, y con mi hija yo no faltaba actividades. A ninguna actividad que... Yo dejé de trabajar. Muchas veces cuando eran actividades, por ejemplo, mi hija estaba en un recital, pues yo, si tenía una actividad algo, yo la cancelaba o mandaba a alguien, lo decía, mira, no puedo, mi hija tiene algo demasiado importante, no puedo faltar. Yo creo que esas son las cosas que se valoran en el futuro. Cuando los hijos crecen, ven que tú estuviste en los momentos importantes de sus vidas y ellos lo valoran. Ahora que son adultos, pues ya lo hablan. Y ellos se dan cuenta de cosas que tú crees que ellos no se dan cuenta, de todo. O sea, todas las parejas tienen sus situaciones, sus problemas, claro. Los he tenido yo con mi esposa, y ellos lo saben, y te lo dicen. Esta etapa, que tú y mami estaban medio peleados, o sea, ¿what? ¿Tú te diste cuenta? Sí, pues claro que sí, papi, los hermanos no nos hablábamos. Claro. Ellos lo saben, pero lo importante es que estés para ellos en los momentos y darle la calidad en esos momentos importantes de su vida.
Ok, el otro tema que quería hablar contigo es uno que tú eres de los que rápido abrazó la tecnología. Da este boom, Facebook, Instagram, todo este tipo de redes sociales, y tú automáticamente estabas en todo. Y bien duro. De igual manera que eres apasionado para lo que hemos hablado hasta la hora que llevamos hablando, para las redes eres igual, ¿sabes? Tú te preocupas por mantener constante comunicación. Yo entiendo que la gente que te sigue en radio, tú sigues comunicándote con ellos por las redes como si fueran panas, porque debes tener este montón de gente que se tratan sí, como si fueran el hermanito el vecino de al lado. Vamos, eso hay que meterle para mantener las redes sociales, hay que darle bien duro.
Sí, me pasa, a veces yo digo, si no tengo con qué entretenerme, pues entro a las redes y me entretengo con la gente, hablando y conversando y compartiendo cosas que veo en las redes, tú sabes. Tengo que aceptarte que a veces he cogido como que un break de 2 días donde no me meto nada. Y la gente se da cuenta, entonces comienza, Red, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó? ¿Que estás bien? Sí. ¿Estás enfermo? Pero lo hago también porque necesito también pues hacerlo. Y cuando estoy con cosas en casa, por ejemplo, nosotros, cuando estoy con mis hijos, es algo que lo hemos hecho siempre. Cuando salimos a comer a algún sitio o algo, o estamos en casa y estamos en una conversación de comida, todo el mundo suelta el teléfono, lo ponemos como en una canastita y se queda ahí. Este es como que un detention, como que todo el mundo está arrestado aquí, nadie más se mueve. Pues lo hacemos adrede para poder dedicarnos tiempo y hablar sin tener que mirar el teléfono. He sabido manejarlo. Al principio estaba más juqueado en ese aspecto, pero sí, también es mi trabajo, que es otra cosa. Entonces tengo que manejar que es mi trabajo, porque hago cosas de digital también que es trabajo. Entonces,
que es lo increíble de esto, que a nivel, bueno, tú eres de, yo creo que de los pocos que ahora mismo tiene su página. Tú tienes una página que es rechadopr.com, ¿verdad?
Correcto, rechadopr.com.
Y tú tienes constantemente, le estás metiendo contenido.
Eso es así.
Por lo que me sorprende más, Red, es porque hoy en día sabemos que hay mucha gente que está pegada, que la gente la está siguiendo, que constantemente están haciendo contenido. Uh-huh. Pero eso es lo que hacen.
Sí.
O sea, tú haces eso y todo lo que se hace adicional, ¿sabes? Hace teatro, hace televisión, hace radio, más meterle contenido y contenido.
Yo lo que hago es que aprovecho, Gabriel. Si tengo una animación, aprovecho y trato de utilizar esa animación, de llevarla a lo digital. Si estoy haciendo algo de trabajo y veo que tengo la oportunidad de grabar algo, pues en el mismo trabajo que le doy promoción a lo que estoy haciendo, le digo a mis clientes, mira, si tú me contratas, esto puede pasar. Si tú me das permiso, yo voy a subir cositas de los que pasan en la actividad. Y pues a veces las compañías dicen, perfecto, porque esto es promoción. Hay algunas compañías que me dicen, mira, no subas nada, porque nosotros estamos haciendo algo que no tiene que ver con eso. O la compañía matriz no permite que suba nada. Pues ya eso yo respeto eso y lo hago. Pero si me dan el ok, yo hago eso y se trabaja, ¿sabes? Y eso ayuda mucho. Porque si tengo un medio, estoy en televisión, ¿por qué no grabar a un artista que valga? En ese momento sería bueno cogerlo en una entrevista. Pues en mi breakcito lo grabé y ya. Y adelanté ese trabajo.
Bueno, si el contenido es tanto que creo, tú me dices si me equivoco, yo creo que de vacaciones por allá por Londres, París, tú estabas y te encontraste
en
te encontraste
a Pierluisi, mano. Mira qué cosa más loca.
¿Qué, cómo que?
Pues sí, mano, me lo encontré. ¿Dónde fue que estaba? Creo que era en Inglaterra. A mí me da gracia porque yo lo veo. Y yo entonces, un pana que estaba con nosotros en el viaje, es el que me dice, mira, por ahí va Pedro Pierluisi. No, ¿cómo va a ser? Cuando salgo a la calle lo veo. Había muchas tienditas. Y yo le digo, para no decirle a Pierluisi, le digo, ¡Pedro! No me contesta. ¡Pedro! Y no me contesta. ¡Pierluisi! Y no me contesta.
No, no te contestó.
Y seguía caminando a lo lejos. Y tuve, ¿sabes qué? Le tuve que gritar. ¡Rechado! Y paró. Ahí paró y miró para atrás. Y me dijo,
él estaba pichando.
¡Me estás pichando! Y él me dice, no, Red, lo que pasa es que viene más que pasar 2 días. Y tú sabes cómo es la política. Tú dices, mira, este tipo viajando por allá. Y qué sé yo, está bien, pero pues el castigo es que te voy a grabar una entrevista un momento para pa la página digital. Y lo grabé. ¿Sabes? Y se echó a reír, pues dice, pues está bien, pero no lo subas hasta que
regrese. Llegue a
Puerto Rico, por favor.
Sí, ¿sabes? No quería que lo pelaran, que se estaba viajando. Sí. Porque sabes que era...
Pero sí, uno aprovecha y graba. Y pues lo tiene en el momento, tú sabes.
¿Te sientes cómodo con esto que está pasando de las redes? ¿No sientes que hay demasiada competencia en el medio? ¿Sientes que hay
línea para todo el mundo? Hay para todo el mundo. Yo creo que bien trabajado todo el mundo puede quizás. Ese es el futuro. También lo digital es futuro. La radio siempre va a existir, la televisión va a existir. Pero el futuro es tú puedes hacer digital de cualquier parte del mundo.
Pero ¿por qué tú crees que la radio se mantiene, inclusive mucha gente, actores y eso, han brincado tu medio, y no le pasa, ¿sabes? La televisión ya está, ha habido un cambio, de lo que es Netflix, Hulu, todas estas cosas aquí, ha cortado también a que la gente no espere el programa tal a las 8 de la noche, porque o sea, esa cuestión de la libertad. Pero sin embargo, tú entiendes que la radio es porque te acompaña en situaciones de tu vida y por eso siempre tienes esa vida.
Yo creo que la radio es el medio más rápido que existe.
Okay.
Es que y yo digo que hacer radio, tú tienes que mentalizarte que tú no estás hablando, tú estás creando una imagen. Uh-huh. Tú estás hablando y tú estás creándole una película al que está escuchando. Tú estás hablando y tú estás creándole este panorama a la gente. Uh-huh. Y tú tienes que hacerle decir, tú, por ejemplo, yo te puedo decir a ti en radio y te tengo que hacer creer que yo estoy con una etiqueta ahora mismo. Tengo mi etiqueta, tengo mi lacito, como puedes ver, mi etiqueta, acabo de salir y estoy en pantalones cortos.
Claro.
Tú tienes que trabajar. Es como una manera simpática de uno mentir sin querer mentir. ¿Sabes? Okay. La radio te crea esto, esta oportunidad de, con tu voz, la gente pueda imaginar. Por eso es que yo creo que es tan, tan especial la radio. Por eso que nosotros lo estamos haciendo y lo están haciendo muchos programas de radio. A veces las cámaras, yo les tengo un poquito de respeto a esto de las cámaras, porque te puede dañar la magia de lo que puede ser ahí la radio.
Y entonces yo creo que el poner, a mí me lo dicen, que porque yo no grabo esto muchas veces, y es que corta mucho lo que fluye una persona, se siente, no se siente
también
la persona
que está caminando,
se aguanta. Y te corta lo que puede fluir. Y obviamente, si tú estás vendiendo una imagen por radio y la estás viendo, pues se jodió, porque estás viendo lo que es.
Definitivo.
La imaginación se fue a volar.
Eso así.
Bueno, y estamos cerrando. De verdad, ¿qué es lo nuevo para Red? ¿Qué se puede esperar, pues, además de todo lo que estás haciendo?
Espero que un nieto en algún momento. Pegarme la loto para poder tener, ¿sabes? tener para poder viajar un poquito más, es que es lo que me gusta, visitar a mis hijos fuera de Puerto Rico, que están por allá, por Texas y por Chicago. Uh-huh. Yo creo que no, yo creo que es día a día seguir trabajando, Gabriel, haciendo lo que me apasiona, conociendo gente buena, gente como tú, que uno se disfruta tanto trabajar y eso llena a uno.
Gracias.
De verdad, a mí me encanta. Y gente que uno, yo creo que uno, cuando tú trabajas día a día en lo que te apasiona y lo que te gusta, ¿qué mejor recompensa que eso?
Totalmente.
Mira, yo digo a mi jefe, no lo cojas muy en serio, pero qué bueno que tú me pagas por hacer lo que me gusta. ¿Para qué?
Eso es lo mejor del mundo. Yo creo que es la mejor satisfacción. No
puedes hacer chulería,
lo que te gusta.
Es una
chulería. Porque las horas pasan y no las sientes tan pesada.
Así es.
Red, ¿dónde te pueden conseguir las redes? Y...
Mira, pues en redes, en Facebook. Uh-huh. Tengo mi página y mi fanpage. Facebook.com/elredshadow. Ahí aparezco aparezco en pantalones cortos ahí con salvavidas al lado. Esa es la foto que está de tengo perfil. Snapchat. Uh-huh. También es Red Shadow PR en Instagram, estoy como Red Shadow. Todo es o Red Shadow PR o Red Shadow. Aparezco en todo en Facebook. También, obviamente, pues estoy con lo de la página, redshadowpr.com. Ahí es uno de mis bebés también que trabajo bien fuerte. Y seguimos haciendo nuestras cositas.
Y todas las mañanas en la X.
Que estoy por ahí bien chévere. De 5 a 6 he grabado lo mejor del día y de 6 a 10 en vivo. Estamos ahí.
Bueno, Red, ya terminando, te doy las gracias. Aquí te doy de parte de la gente de The Pin Guy.
Ajá.
Los pin oficiales de Hablando 24 Frames.
¡Ave María, qué chulería!
Para que los tengas de recuerdo.
¡Qué nice!
Espero que la silla te haya estado cómoda, porque
sí,
son mis auspiciadores de OFX.
¿Ah, sí?
Sí, son mis auspiciadores. Y yo se la doy a los que me visitan para que estén cómodos la hora que estamos sentados hablando.
Esperamos que...
OFX,
esperamos que haya presupuesto para esta quincena otra silla más.
Eso es
para
así.
Que tengamos dos sillas aquí. Porque eso es importante, tú sabes. Y aparte de eso, pues, si le dan la silla a mi pana Gabriel y obviamente a 24 Frames, en confianza, yo le puedo dar en radio un agradecimiento que no se lo voy a cobrar.
Perfecto. Hay que mandar esto ahora mismo.
Ahora mismo hay que decírselo. Al lado de otra sillita, que yo te lo agradezco por radio. Eso
hay que decirle a Luis y a Lorna. Que sepan que las sillitas hay que multiplicarlas.
Tienen un 30 segundos en la X gratis ahí en vivo cuando lo quieran. Así que aprovechenlo.
Gracias, de verdad, Red. Te agradezco que hayas tomado tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es heavy. Pero te agradezco que te hayas sentado un ratito aquí a hablar con nosotros.
Para que te rías, ahora tengo una cita.
Okay.
Con la mano y los pies. Me van a hacer manicura. Tan chulo. Yo espero que no busquen un prieto de estos fuertes y se me pare en la espalda. Porque tú dices que me la...
Bueno, Red. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Así que, bye bye.